Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 20. La historia comienza en Salto, en 1953. Un hombre compungido lee un discurso en recuerdo de Federico García Lorca, asesinado en agosto del 36 y supuestamente enterrado en una fosa común en Granada. El hombre, lloroso, cierra la ceremonia con el entierro de una lápida de 3x2 y unas palabras que dicen: aquí, en un modesto pliegue de suelo que me tendrá preso para siempre, está Federico. De este homenaje apenas quedan escritos. En un periódico reflejó el tributo, solo permanece en la memoria inédita y la correspondencia del uruguayo Enrique Amorín, el hombre que lloraba a García Lorca. De esta historia es el disparador en las primeras páginas de El amante uruguayo, novela de Santiago Roncagliolo, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
¿Cuánto tiene de real esto?
Todo es real, ¿eh?
¿Y entonces, no parece, cómo empieza la historia?
Porque no parece, porque el personaje es delirante, ¿no? Amorín tuvo una vida fascinante, llena de... Además dejó muchas trampas para la posteridad. Y mucha gente cree que es una novela, pero es real, hay fotos, todo está documentado. Bien. Y todo es verdad.
Bueno, ¿y cómo te arrimas vos a esta historia que decís que es real?
Bueno, yo soy un sicario de los libros, he hecho muchas historias reales, mucha gente se me acerca para contar historias reales cuando va a haber lío, además me he metido en mucho tipo de líos, entonces ya un poco viene gente cuando ve que tiene una historia explosiva y me llama a mí. Y en este caso lo que quería unos editores andaluces era encontrar el cadáver de García Lorca y pensaban por esta historia del monumento y por todos los indicios que dejó Amorín que él había robado y enterrado el cuerpo de Federico García Lorca.
¿Y vos te lo creíste cuando te lo contaron?
No, era una locura, pero bueno, aún podría ser, es decir, no sabemos lo que hay ahí dentro, pero cuando empecé a investigar, los indicios eran descomunales, y además la correspondencia de él, las cosas que fue dejando a Morín, sugiriendo que ahí estaba el cuerpo, pero luego cuando yo seguí investigando, empecé a darme cuenta de que Morín había regado de indicios falsos todo el resto de su vida, que era un maestro de la simulación y del... Y en el del marketing, en algún sentido es el hombre que inventó el marketing. Es un personaje muy interesante y que sabía usar muy bien los medios. Entonces pensé, la historia que tenemos, la historia interesante que tenemos es la de Amorim y de cómo manejaba los medios y cómo se acercaba a la vida de los grandes artistas, entre ellos García Lorca. Y esa es una historia que seguirá siendo buena, haya lo que haya dentro de esa caja, ¿no? Entonces los editores aceptaron que contemos esa historia y aquí estamos.
Bien. Santiago, y a vos cuando te dicen, bueno, mira, acá hay una historia y hay un lío y te podés meter de cabeza, en realidad para vos era la historia de esa relación
Amorín-Lorca,
sí. Y esa historia no probada de que habría una posibilidad de que bueno, los huesos de Lorca ya hubieran venido a parar a Uruguay y estuvieran enterrados en Salto.
Claro, para mí es la historia de la historia que podía ser fascinante era el giro uruguayo de la historia de García Lorca, ¿no? Y empezamos investigando a García Lorca. Lo que pasa es que conforme avanzamos, Amorín empieza a revelarse mucho más interesante que la historia que teníamos de Federico García Lorca, porque su historia incluye a Neruda, a Chaplin, a Picasso, y con todos ellos comparte secretos, comparte incluso chismes, y en la vida de todos ellos se mete... Y él va cambiando de identidad para, ¿no? Él era homosexual, pero era casado, era millonario, pero era comunista, era uruguayo, pero era argentino, y es un personaje, para mí es el personaje más fascinante de la literatura de latinoamericana, porque logró conocer a todos y estar con todos, y fue transformándose según hacía falta.
Claro, algunas veces como es y otras como vos contás en la novela, haciéndose pasar por Sartre, por ejemplo.
Sí, se hizo pasar por Sartre para conocer una reunión entre Chaplin y Picasso, y... Chaplin murió pensando que él había conocido a Jean-Paul Sartre, y pone en sus memorias cómo era Jean-Paul Sartre, y la descripción que pone Jean-Paul Sartre es la de Amorim. Y también hay que considerar que él tenía que sobrevivir en un medio hostil, ¿no? Los intelectuales lo despreciaban, los comunistas lo despreciaban, le sacaban dinero, y entonces él trataba de mantener su relación con los artistas y con mucho ingenio, siempre con maniobras fascinantes.
Bien. ¿Qué pasaba con el tema de la documentación, Santiago? Porque es complejo. En algún momento, por ejemplo, la viuda de Amorín, hay un montón de cartas que decide mandar la familia de Lorca para que esté en la Fundación de España, pero esas cartas no están en acceso público.
Las personas cercanas a Amorim dicen que ellas leyeron las cartas de amor entre Federico García Lorca y Amorim y que la viuda se las manda a la Fundación García Lorca. Yo fui a la Fundación García Lorca a preguntar. Ellos admitieron que había cosas que ellos no enseñan al público porque son de interés personal. No hay cuartos, no sabes ni dónde están.
Claro, pero a vos te llevan a un lugar que te dicen aquí hay material, pero no, todavía no está disponible.
No, la fundación está muy bien hecha y es muy profesional y me enseñaron todo lo que yo pedí. Pero cuando dije, a mí me han dicho que hay estas cartas, dijeron, bueno, hay otras cosas en algún lugar que no están disponibles al público porque son de tipo personal. Y yo pregunté, bueno, ¿entre esas cosas podrían estar las cartas de Amorín? Podrían. ¿Y ustedes podrían mirar si están las cartas de Amorín? Podríamos. ¿Y me las podrían enseñar si estuvieran? Podríamos. Y sigo esperando que vengan. Pero yo entiendo también esta cosa. Nosotros los periodistas somos moralmente indefendibles. O sea, somos gente que nos metemos en la vida de la gente, rascamos, sacamos cosas que a ellos no les gustaría que saquemos. Está bien, es un derecho porque es importante para la gente saber cómo era la vida de los artistas y tenemos que defenderlo. Las familias también tienen derecho a que no les guste y cada uno debe respetar el derecho del otro, ¿no? Cada quien juega su papel.
Alguien puede decir, Santiago, el libro en realidad se puede hasta mirar en dos mitades. Hay una mitad donde es muy intensa la figura de Amorín, su relación con Lorca y demás. Y hay otra mitad donde en realidad contás mucho de el ambiente en el que vivían los artistas. ¿Para qué era para vos importante eso, el contar el ambiente en el que vivían los artistas? ¿Para ser más entendible qué cosa?
En el fondo, para mí la historia que hay aquí y la que a mí me interesa más es la historia de un grupo de artistas, bohemios, bebedores y casi apolíticos, que se reúnen en el Buenos Aires de los años 30 y que terminarán siendo grandes íconos del arte, aunque no lo saben en ese momento, terminarán teniendo premios Nobel o convirtiéndose en íconos de la izquierda española. Ahí están Amorim, García Lorca, Neruda, Girondo, Borges va por ahí también. Y cuando matan a García Lorca, esta gente empieza a radicalizarse. Les han tocado un tema personal. Han matado a su amigo. Y empiezan a virar todos hacia el comunismo. Y el comunismo los usa también para hacerse propaganda. Entonces, es una historia sobre el arte y el poder en el siglo XX. Sobre cómo se forjó el arte del siglo XX en relación con el poder, con las cosas terribles que están pasando en el mundo. Pero todo mirado, y esto me fascinaba, desde los ojos del que no sale en la foto, del que nunca te enteras de que está ahí, y que es el que conoce todo, la gran historia, la de la guerra civil, la de la guerra mundial, y la pequeña historia, la de las mezquindades, las envidias, los polvos, los temas sexuales. El arte se forja entre esas dos cosas, entre las grandes corrientes históricas y el cotilleo de prensa del corazón, y esta es una oportunidad hermosa de contar esta historia, ¿no?
Hacemos una pausa, ya seguimos.
Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Seguimos compartiendo el aire del espectador con el escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo. Estamos hablando del amante uruguayo, una historia real, la historia de la relación entre Federico García Lorca y el uruguayo Enrique Amorín. Santiago, te lo han preguntado mil veces. ¿Por qué nadie desentierra lo que hay ahí debajo de la lápida en Salto y...?
Es una buena pregunta. De hecho, yo lo quería hacer ahora.
Pero dije, para eso tenés que ser familiar, no, algo vamos parecido, a ver, ¿no?
En teoría, el monumento es propiedad pública. Por lo tanto, debería ser la autoridad de la Intendencia de Salto.
Claro.
Y yo se lo propuse al editorial. ¿Por qué no vamos a Salto y miramos qué hay en la caja? El editorial averiguó y luego me dijeron, bueno, aparentemente, como has hablado de la vida sexual de Amorín muy explícitamente, yo creo que tú no deberías poner un pie en Salto. Te odian. Pero espero que cuando se les pase la rabieta, miren qué hay ahí, porque de todos modos el libro es, yo creo que es incluso mejor si nunca sabemos lo que hay ahí. Amorín planteó una trampa perfecta, que era ese su talento mediático. Si los restos están, pasará la historia como el tipo que robó y cuidó los restos del poeta. Pero si no están, él nunca dijo que estuvieran. Claro. Soltó todos estos indicios, soltó las migas de pan como en Hansel y Gretel, y supo que alguien vendría a seguir su rastro y haría un libro sobre él. Y él ya ganó. Él, ya hay un libro sobre él que sale en muchos países, que se traduce, que se reedita. Y eso es lo que él quería, ¿no? Los artistas de su momento lo que más les importaba era pasar la historia, era no ser olvidados. Y él ya ganó.
Una vez que terminás con esta historia, Santiago, alguien piensa, bueno, vos haces una evaluación, a ver qué satisfacciones me dio, qué problemas me trajo. ¿Cómo va la cuenta?
Siempre las satisfacciones son más. Es muy difícil poder hacer, como yo he hecho, un libro sobre el terrorismo en el Perú en los años 80, un libro sobre la mafia en el Caribe, un libro sobre los grandes artistas, incluso un libro íntimo sobre los grandes artistas del siglo XX. Poder hacer esa investigación, poder dedicarte completamente durante un año, dos, tres, a investigar y contar esa historia, para mí es fascinante. Y luego, además, tengo un ejército de abogados que se ocupa de que cada vez haya menos problemas. Claro. No son un ejército, son dos. Tengo un abogado para llevarte bien y uno para llevarte mal. Y ellos dos me asesoran en cuáles, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer.
¿Y las críticas mayores a este libro, de dónde te vinieron, Santiago?
Aquí. El libro ha tenido muy buena crítica en general, pero aquí todavía ha habido mucha gente molesta por el tema de la homosexualidad.
De Amorim, más o menos está.
Sí, pero yo no puedo hacer nada por cambiar su vida sexual. No puedo cambiarla, ni puedo, ni tampoco creo que sea mala. O sea, para mí homosexual no es un insulto, homófobo es un insulto. Y la gente que cree defenderlo, en realidad, es justamente la gente de la que él quería huir. Él dejó todas sus memorias, y su mujer guardó todas sus memorias, incluso las cartas explícitamente homosexuales, porque sabían que llegaría un momento en que podrían hablar, que estaban rodeados de intolerantes y reaccionarios y que con el tiempo esto cambiaría. Lo sorprendente es que 60 años después siga habiendo intolerantes y reaccionarios, ¿no?
Santiago, ¿algún estudioso, o quien está considerado como el mayor estudioso vivo sobre Lorca, el irlandés Ian Gibson, dijo que en realidad el libro tuyo se basa en demasiada conjetura, que él no encontraba elementos documentales, él que es un investigador a partir de elementos documentales reales que pudieran probar la relación entre Amorim y Lorca, o esa relación de amantes.
Sí, dijo eso, me extraña. Sí, sí,
ahora, mira, te lo tengo aquí.
Me extraña porque en realidad una de las evidencias la publica él. La carta de Amorim a Federico García Lorca es una carta que él publica en su libro sobre la homosexualidad de Federico García Lorca.
Sí, mira, él dice, esto es una entrevista al diario El País, en un momento dice: si bien el irlandés reconoce la profunda amistad entre Amorim y el poeta español, no le consta que hayan tenido vínculos homosexuales. Y ahí te leo textual: yo no creo en esta versión tenga algún asidero. Llevo 40 años investigando el asesinato de Federico García Lorca, he pasado muchísimo tiempo en Granada y jamás había escuchado esto. Jamás en mis investigaciones, que empezaron en el año 66, oí esta versión.
Bueno,
y además ahí dice que él cree, además, que es imposible la posibilidad del tema de los huesos. Dicen,
es seguro que no lo ha visto si ha estado investigando en Granada, porque no es en Granada donde había que investigar esto. Las evidencias están en la Biblioteca Nacional de Uruguay y son de acceso público.
¿Cuánto tiempo pasaste acá investigando?
Aquí pasé un poco más de un mes, sobre todo en archivo documental y luego en Salto, donde están también la casa de Amorim, ¿no?
¿Y encontraste colaboración o alguien en el medio que decís, bueno, acá hay gente que está enojada en Uruguay en realidad por la posibilidad, por el tema de la homosexualidad de Amorim? Uh-huh. ¿Encontraste gente que olfateó que estabas buscando por ese lado y dijo, no, entonces le doy la mitad de la información?
No, yo recibí mucha colaboración, incluso de la familia, y de hecho fui honesto con la familia cuando empezaron las cosas a tomar este camino, en decirles por dónde iban a ir las cosas. Para ellos es muy chocante porque la imagen que ellos tenían de Amorim era de un mujeriego. La imagen que proyectaba en los medios Amorim era la de un mujeriego y hacía muchos comentarios sobre sus amantes y sobre sus novias. Pero lo cierto es que toda la evidencia en su archivo era de hombres. Todas las cartas de amor venían de hombres, incluso de Jacinto Benavente, de otros artistas, ¿no? Y no me extraña, si 60 años después todavía hay gente que se escandaliza porque era homosexual, no me extraña nada que lo haya escondido durante toda su vida.
Claro. ¿Y qué estás ahora a nivel de escritura, Santiago? Este libro, su edición ya lleva meses.
Sí, el libro ya está en España. Ya tiene tres ediciones en España. Claro. Salió en marzo y ahora trabajo en ficción. Estas historias reales son muy bonitas, pero necesitas que alguien te las... O encontrarlas tú, o que alguien te ponga en la pista. No están allá afuera. las novelas son más controlables porque están adentro, y entonces todas dependen de ti.
¿Y qué estás escribiendo en este momento de novela?
Sí, ya está terminada la próxima novela, saldrá en unos meses, yo creo que salimos primero en Perú, Miami y España, y aquí como estoy viniendo ahora, debería salir un poco después, ¿no?
¿Y de qué va?
Nada que ver con esto. Esta es una historia real y de hecho la novela que viene es sobre ficción, es una comedia, porque yo escribo siempre con mucho humor, todas las cosas que escribo tienen mucho sentido del humor, pero como los escritores no se toman muy en serio, creo que nadie se ha dado cuenta. Entonces, esta vez he decidido escribir algo para que se den cuenta, y es una comedia muy divertida sobre el mundo de los culebrones latinoamericanos.
Está bueno. Santiago Roncalio, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Muchas gracias a ti.